Les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Continuamos con nuestras lecciones del libro de Romanos y llegamos al capítulo 6, versículos 15 al 23. Por favor, escuchen lo que leo porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea de pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez liberados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la inequidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa, pues, tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como recompensa la santificación y, al fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra, la lectura de la Biblia. Puede sentarse. Únase conmigo en oración. Señor del cielo, oramos que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando a través de la predicación y la lectura de tu palabra, tú nos ayudes para entender la verdad. La verdad de quienes hemos sido y de quienes somos en Cristo. Oramos para que nos permitas tomar esta verdad y que a esta hora, en este momento, tú nos des la oportunidad de seguir caminando en la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana llegamos a una cierta marca en el camino, porque llegamos al final del capítulo 6, con lo cual ya vamos más allá de un tercio de este libro de Romanos. Y creo que podemos voltear hacia atrás y ver tres preguntas principales que Pablo ha propuesto. La primera es: ¿para qué necesitamos a Jesús? ¿Para qué alguien necesita a Jesús, para empezar? Porque si este evangelio es las buenas nuevas de salvación, la pregunta es: ¿será que necesito esta salvación? Y claro, sabemos que Pablo pasó mucho tiempo de estos capítulos diciéndonos que necesitamos a Cristo porque somos pecadores por naturaleza, que somos descendientes de Adán, y no solamente eso, sino que escogemos pecar en todo tipo de desgracia frente a Dios. Y esto nos ha puesto en una situación de ira y condenación frente a Dios. Esta ira ya se está demostrando hoy a la humanidad, pero también parte de esa ira, la gran mayor parte de esa ira, está guardada para algún día en que esta ira sea revelada. Así que tenemos esta condición desesperada. En el capítulo 3 nos dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos a Jesús? Porque todos somos pecadores y estamos bajo la ira y la condenación de Dios en nuestro pecado. La segunda gran pregunta que Pablo nos ha mostrado es: bueno, Si esto es verdad, ¿cómo escapamos? Y claro, en el final del capítulo 3 y hacia el capítulo 5, Pablo nos contesta que esta condición es rescatable si creemos en Jesucristo, porque Jesucristo es la manifestación de salvación de la justicia de Dios. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, y en amor murió en la cruz por nosotros. Se levantó de los muertos, vive para siempre, y ahora Pablo dice que por creer en Cristo, simplemente por creer en Él, por confiar en Jesucristo para nuestra salvación, nuestros pecados están completamente y últimamente perdonados. Ya no están en nuestras cuentas. En lugar de nuestro pecado, se nos da un regalo de la gracia, de la justicia de Cristo. La justicia de Jesucristo y su pureza se nos pone en nuestra cuenta. Su justicia significa que el creyente está justificado frente a Dios. No solamente no somos culpables, sino además somos declarados estar bien delante del juicio de Dios. Y esta justificación no es nada que nosotros hayamos hecho y que venga a nosotros simplemente porque hemos recibido el regalo de la muerte, la vida, la resurrección de Jesucristo, y que se recibe de la única manera en que cualquiera puede recibir, lo que es por fe. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque somos pecadores que estamos bajo la ira de Dios de manera justa y esperamos esa ira. ¿Y cómo podemos ser salvados de esa ira? Creyendo en el Señor Jesucristo y recibiendo por fe las ventajas de su vida, su muerte y su resurrección. Somos por fe quitados de esa carga del pecado y somos dados la justicia de Jesucristo por fe, solo por fe y solo por gracia que Dios nos da esta fe. Así que no solo termina ahí, si Pablo hubiera terminado ahí sería fabuloso, pero no termina allí. La tercera pregunta es, si nosotros somos salvos de esta paga de nuestro pecado por fe en Jesucristo, recibiendo su justicia, hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo cristianos, nos relacionamos con el pecado? Y esta es una gran pregunta, la gran pregunta del capítulo 6. Eso es justo lo que estamos contestando en este momento de nuestro estudio. La semana pasada, en el capítulo 6, Pablo comienza el capítulo 6, versículo 1, diciendo que pues veremos a esto. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Pablo está diciendo, ya que estamos salvos de la carga del pecado y que hemos sido justificados por Jesucristo, entonces simplemente seguiremos siendo pecadores, seguiremos viviendo en pecado como lo hemos hecho, seguiremos caminando en pecado y de esta manera mostrar la gracia de Dios cometiendo crímenes y pecados mientras Jesucristo nos sigue perdonando. La respuesta de Pablo es enfática y va al inicio del capítulo 6 para decirnos de ninguna manera. Y sigue su argumento en los versículos 1 al 15, donde nos dice, el creyente en Cristo no debe seguir una vida de pecado, porque por medio de la fe en Jesucristo, ahora estamos muertos al pecado. Esto es, el creyente, por medio de la fe en Jesucristo, ha sido unido en Jesucristo en su muerte y su resurrección. De tal forma que la muerte de Cristo en la cruz, de hecho, crucificó y puso a morir a nuestra propia naturaleza carnal. Nuestra nueva vida comienza con nuestra unión en Cristo. No solamente eso nos salva de nuestro pecado por su justificación, sino además hemos sido liberados de forma definitiva del poder del pecado. Esto nos permite caminar en una nueva vida. ¿Cómo podemos relacionarnos con el pecado? Debemos rechazarlo, quitarnos del pecado, porque con nuestra unión a Jesucristo hemos declarado que estamos muertos al pecado. Y Pablo habla de estos versículos 1 al 14. En el versículo 14, él mismo dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, esto pudo haber terminado ahí y ya sería glorioso si hasta ahí llegara el libro de Romanos. Pero el libro de Romanos no llega allí. Pareciera que en la mente de Pablo esta situación del creyente en su relación con el pecado es tan importante que aunque ya lo dejó claro en los primeros 14 versículos, él quiere regresarse y darle otra repasada con otro ángulo, con un énfasis un poco distinto, pero quiere regresar a eso para que estemos convencidos de que cuando hemos sido justificados por Jesucristo, debemos hacer un alejamiento radical, completo, de el pecado y de la vida de pecado. Así que, ¿cómo revisa esto el apóstol Pablo? Bueno, en estos versículos 15 al 23 hay 5 argumentos breves, secciones breves que trabajan juntas para seguir convenciendo al creyente de cómo debe ser su relación con el pecado, de tal forma que no caminemos en el pecado. Vamos a considerar cada una de estas 5. Primero, comenzamos esta sección haciendo otra buena pregunta. Miren esta buena pregunta en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si se fijan, esta es una pregunta muy similar a la del versículo 1. La del versículo 1 dice, continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde, pero aquí es un poco distinto porque nos dice, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nos trae al versículo 14. A ver, vamos a recordarlo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que cuando dice, ya no están bajo la ley, Pablo dice, y déjenme explicar esto un poquito más. En el capítulo 7 también lo hace, pero aquí, de hecho, ya lo empieza a tocar y dice, vamos a explicar esto un poquito, vamos a desarrollarlo un poquito y después en el capítulo 7 lo vamos a tocar de nuevo, pero lo que Pablo dice es que el cristiano ya no está bajo la ley. ¿Qué significa esto? Ya la ley no es la manera fundamental en que nosotros nos relacionamos con Dios. Ya no tenemos que seguir queriendo justificarnos ante Dios por medio de la ley. Y si lo intentamos, no va a funcionar. Pablo ya lo dejó bien claro. Y en el capítulo 7, Pablo nos va a decir, la ley no nos purifica ni nos santifica. Eso no es lo que nos ayuda, porque nuestra salvación es por gracia, por fe en Jesucristo. Así que vamos a ver que nuestra justificación y nuestra santificación, ambas vienen a través de Jesucristo y de su evangelio, y no por medio de la ley. Y esto es grandioso, porque mientras la ley nos puede hablar de la justicia no tiene la posibilidad de producir justicia. Si estamos bajo la ley, como un sistema operativo de cómo nos acercamos a Dios, entonces ya fallamos, porque la ley no puede liberarnos de la condenación, solo puede condenarnos más. La ley no puede liberarnos del poder del pecado, solo puede mostrar nuestras propias fallas. Así que si estamos bajo la ley como un sistema operativo de cómo nos relacionamos con Dios, entonces el pecado sigue teniendo fuerza sobre nosotros, porque la ley no puede librarnos del pecado. Pero como estamos unidos a Cristo por fe, ya no estamos bajo la ley. La ley ya no es nuestro sistema de cómo nos acercamos a Dios, sino ahora es la gracia. Nos acercamos a Dios por nuestra unión con Jesucristo, lo cual nos libera de esta paga del pecado. Pablo establece aquí y va a seguir explicando que el hecho es que ya no estamos bajo la ley. Y entonces nos dice, bueno, ¿será que esto ya nos libera de tener que obedecer la ley? ¿Podemos vivir ahora sin ley? Porque ya estamos en Cristo. Es una muy buena pregunta. Pero Pablo la contesta de una manera bien definitiva, como ya lo hizo con otras cosas. Y contesta, de ninguna manera. Lo cual nos trae la siguiente parte del argumento. Él empieza no solo a declarar, como ya lo hizo, sino que establece un principio general. Esa es nuestra segunda parte, el establecimiento de un principio general. Él nos dice, no debemos seguir en pecado, porque si nos presentamos a alguien como esclavos, entonces somos esclavos de ellos. Y podemos ser esclavos, ya sea del pecado o de la obediencia para la justicia. Lo que él nos dice es que en la vida humana siempre hay una presentación deliberada, una elección que cada individuo debe hacer, y lo que es muy sorprendente aquí es que Pablo nos muestra cuál es esta elección que tenemos que hacer, y es de quién somos esclavos. Está medio difícil, ¿no? Porque hoy en día queremos ser libres. Pero aquí Pablo hace una declaración muy importante, que como personas nunca somos autónomos o agentes libres. No somos nunca los que decimos, yo voy a hacer lo que yo quiera, como a mí me guste, como cuando yo quiera hacerlo. No. Siempre estamos escogiendo una forma de esclavitud. Siempre vamos a ser cautivos por un señor. La pregunta es, ¿quién va a ser ese señor? Y usted puede decir, bueno, yo no sé de eso. Porque todos pueden ver que el Dios de la Biblia es soberano y hace declaraciones soberanas sobre toda la humanidad. Él dice, yo creé la vida y como creador soy Señor. Él es soberano, lo dice su palabra. Él soberanamente tiene el derecho de toda la vida y de todos los seres humanos. Él, por eso, nos da sus preceptos, nos da sus leyes. Toda la gente, de diferentes maneras, en la historia de la humanidad, le han dicho a Dios, tú no eres mi Señor. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser libre para hacer mis propias decisiones, decidir mis propias cosas. Hasta quiero ser yo quien decida mi propio sexo. Quiero decidir con quién puedo casarme, ya sea hombre o mujer. Y quiero esto y lo puedo hacer porque al final del día yo soy el capitán de mi propia alma. Y la gente dirá, bueno, tú no, tú puedes sujetarse a ese tirano, dirán los que no tienen fe. Yo quiero ser libre. Pero lo que Pablo nos dice en este principio es, nunca eres libre en un sentido absoluto. Siempre estás sujeto y esclavo a alguien. Si tú rechazas a Dios como a tu creador, sabe esto. Tú no estás libre. Tú simplemente estás escogiendo a un diferente señor. Ahora eres un esclavo del pecado. Así que si rechazas a Dios, el pecado reina sobre ti. El pecado te controla. El pecado te toma y te pone un arete en tu nariz y te marca para muerte. Y cuando Pablo habla de muerte en el versículo 16, habla de la muerte física, pero claro, también de la muerte espiritual bajo la condenación eterna de Dios. Verán, no hay ningún terreno donde haya seres humanos autónomos y libres, no. Tú tienes uno de dos señores, ya sea el pecado que te lleva a tu muerte, o somos esclavos de la obediencia a Dios, lo cual nos llevará a justicia y a vida eterna. Este es el principio que Pablo nos muestra. Esta es la respuesta a la pregunta. Ahora, hasta aquí parece completo otra vez. No, como cristianos no debemos seguir viviendo en pecado, porque todos siempre escogen a un señor, ya sea la muerte en el pecado o la vida en Cristo. Algunos cristianos que dicen que Jesús es su señor y que están muertos en Cristo, entonces ellos no pueden, no deben someterse al pecado. Esto es lo que Pablo presenta como principio general. Ahora, muy completo hasta aquí, pero Pablo sigue. Porque él clarifica este principio dándonos una realidad del evangelio. Y esta realidad del evangelio está en versículos 17 y 18. Entonces él nos da el principio de esclavitud y le recuerda al creyente lo que ha pasado con ellos, con nosotros, en el evangelio con respecto a esto. Pablo dice, pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Versículos 17 y 18, Pablo no le pide a los romanos que hagan nada. Simplemente le está diciendo a los romanos lo que ya ocurrió con ellos y por extensión con nosotros, los que creemos. Pablo está diciendo, como cristianos, nosotros alguna vez fuimos hechos esclavos en el pecado, nacimos como esclavos en Adán y habíamos escogido vivir en pecado, por lo tanto éramos esclavos del pecado. Pero dice, ahora, cristianos, ustedes han se han convertido en obediencia, han sido hechos libres del pecado y se han convertido en esclavos de la justicia. ¿Cómo ha sucedido esto? No es porque el cristiano decide obedecer como si nuestra obediencia fuera el mecanismo que nos ayuda. No, no, no. Este cambio ocurre por tu unión con Cristo que vino por fe. Porque estamos unidos con Cristo por la fe. No solo somos justificados. Y no solamente tenemos justicia en nuestra cuenta, sino que además ese pecador no es de que éramos nosotros, ha sido puesto a muerte en Jesucristo, ha sido muerto en Jesucristo. Así es que hemos sido librados del pecado, porque cuando estamos unidos a Cristo en su vida, su vida resucitada es nuestra vida. Así es como nos hacemos obedientes desde el corazón. Es un don que se nos ha dado para que esto esté en nuestro corazón, para que esta nueva obediencia de nuestro corazón estemos sujetos, ¿no? No porque nosotros escogemos, sino que hemos sido puestos ahí por Dios, sujetados con fe. Dios nos ha hecho libres, nos ha renovado, nos ha dado corazones nuevos que son obedientes al Señor, y Él nos ha cometido, nos ha sujetado a su enseñanza doctrinal que hemos tomado y hemos seguido como esclavos que hemos escogido ser de la obediencia al Señor. Esto es lo que el Evangelio nos hace. Entonces, todos somos esclavos de alguien, y hay una realidad del Evangelio que nosotros como creyentes hemos sido liberados del pecado y hemos sido hechos esclavos de Dios de la justicia. Esto nos trae al cuarto aspecto de este sermón. Este principio general que ya se nos presentó en una realidad del Evangelio, y ahora el pasaje nos hace un reto. Nos habla en términos humanos. Y estos términos humanos son para hacernos entender verdades universales, espirituales, y nos hace este encargo. Dice, les hablo en términos humanos. Dice, a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Así que Pablo dice, debido a este acto al que ha sido sujeto por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, como ha sido justificado y hecho libre del pecado, y tu viejo hombre ha sido crucificado y hecho muerto, como ha sido liberado del pecado y hecho libre del pecado, del poder del pecado, ya que hay un trabajo definitivo en ti y ha sido dada una nueva vida en Jesucristo, y ahora eres obediente desde el corazón y te has sujetado al Señor como tu Señor, tu Maestro. Ahora te pido, sé esclavo de la justicia. Presenta a tus miembros como esclavo a la justicia para la santidad, para que sigas avanzando, para que sigas purificándote. Si Dios no hace este trabajo en ti, no hay ningún regaño que sea suficiente. No le puedes decir a una persona muerta, vive. No le puedes decir a un esclavo, simplemente sé libre. Y no puedes decirle a un necio que comience a obedecer. En realidad tienes que resucitar al muerto y liberar al esclavo y abrir el entendimiento del necio. Y esto es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Esto es lo que Él ha hecho con los que creemos en Jesucristo. Ha resucitado al muerto y liberado al esclavo y limpiado al pecador. Así que no sometas a tu cuerpo al pecado nunca más. No tienes que usar tu cuerpo de ninguna mala manera, ni en tu sexualidad, ni tu lengua a impureza. Debes, y lo vas a hacer, someterte a Dios, porque por su gracia tú debes y tú puedes hacerte esclavo de la justicia. Debes decir no a la tentación cada vez más fuertemente. Debes cada día con más firmeza decirle que no al pecado y sí a el servicio cristiano, a ser de Dios, a ser un esclavo de la justicia. Dios se entregó a sí mismo para que yo sea suyo para siempre. Lo que vemos es que esta buena pregunta nos da un principio general, una realidad del Evangelio y ahora un reto por parte del Evangelio. Finalmente, una última sección de esto, Pablo nos da un recordatorio y una lógica. Versículos 21 y 22. Pablo seguramente sabía cualquier duda que pudiéramos tener, qué significa esto de presentarnos como esclavos a la justicia. Entonces nos hace un recordatorio y un razonamiento. Dice, recuerda cómo era tu vida cuando eras esclavo del pecado. Dice, versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. Usted tal vez buscaba su propia satisfacción en una vida anterior. Pero ¿cuál era el fruto de esa vida anterior? Pablo dice, no había buen fruto. Y no es porque nos esté presentando la historia de alguien en particular, sino lo dice de forma general y dice, yo sé que el pecado no era bueno, porque el pecado no produce buen fruto nunca, solo nos trae muerte. No puedes experimentar el fruto para el cual Dios te ha creado. No puedes tener ese fruto rechazando al Dios que te creó. Así que Pablo le dice al creyente, recuerda cuando eras esclavo, recuerda tu soledad, tu ilusión de libertad, que solo te hacía libre de Dios y esclavo del pecado. Recuérdalo. Quiero hacer una declaración para los jóvenes de esta iglesia, quienes han crecido conociendo a Cristo, quienes han crecido en la protección de un hogar cristiano, y que esta mañana pueden estar en una vida de pecado. pueden estar pensando, oh, ya me quiero salir de este control de mis padres para ser libre y hacer lo que yo quiera. Les voy a hacer partícipes de esto, que si tú te declaras libre de Dios y quitas la esclavitud de tu crecimiento como cristiano, lo único que estás haciendo es esclavizarte al maestro del pecado, lo cual siempre lleva a la muerte. Pregúntele a un cristiano más viejo, a alguien que tiene un poquito más de experiencia en cuanto a la vida. Y claro, si usted quiere, nosotros le ayudamos a que usted pueda hacer esto. Y pregunte, ¿alguna vez el pecado te dio un buen fruto? ¿Tuviste contentamiento y tuviste gozo como pecador? Si ustedes pudieran hacer esas preguntas a gente más vieja, usted va a escucharlo. El pecado te lleva a la muerte y a la esclavitud en el pecado. La paga del pecado es muerta. El resultado del pecado no es sino muerte. Usamos este versículo en contexto evangelístico. Eso está bien. Pero Pablo también habla a los creyentes a la santificación, recordándonos que la vida de pecado, someterse al pecado, solo nos lleva a la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Jesucristo para tu santificación es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras concluyo, les diré, hermanos y hermanas, viejos y jóvenes, que nosotros como creyentes creamos que no solamente Él nos ha limpiado del pecado y nos ha justificado para liberarnos de la paga del pecado y que podamos ir al cielo, pero también la fe en Jesucristo trae vida, vida. Una vida que es vastamente superior a la ley del pecado. Debemos saber entender que el pecado nunca es una opción. Solo destruye, solo mata, solo arruina. Pero la fe en Cristo, que nos une a un Salvador hermoso, nos permite decirle que no al pecado y caminar en una nueva vida. Debemos creer que esta vida en Cristo es buena. Debemos creer que esta vida está llena de bendiciones presentes y de bendiciones eternas. Que podamos creerlo. Para que nos quitemos el peso del pecado. Esas cadenas que Dios nos ha quitado, quites esas cadenas. Estamos unidos a Dios en Jesucristo. Que podamos decir que por causa del Evangelio de Cristo y de mi unión con Cristo, Señor, tú eres mi Salvador, mi Maestro y mi Señor. Me presento a ti para que seas mi Señor, para que me guíes, para que me orientes, para que me mandes y para que me regañes. Y tienes que hacerlo, Señor, que se cumpla tu voluntad en mí para que yo pueda seguirte. Porque solo tú eres el Dios de la vida eterna, que podamos decirle al Señor, solo en esclavitud, en ti está mi libertad en esta vida. Que así sea, hermanos y hermanas, que el Evangelio de Pablo aquí en Romanos no solo nos dé la esperanza de ir al cielo algún día, sino que al saber que estamos libres del pecado, también nos dé vida hoy, una vida en la que digamos que no al pecado cada día más, en que caminemos en la santidad y en el poder y la justicia del Evangelio. Oremos. Señor del cielo, somos tan fácilmente distraídos y engañados. Señor, te pedimos que tú nos des una consideración supernatural de lo que tú has hecho por nosotros en el Evangelio. Libertad del pecado, libertad del poder del pecado, libertad para una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, por liberarnos. Si hubiera alguien aquí que no te conoce como Salvador y que todavía está esclavizado por el pecado, te pido que hoy sea el día de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Si hubiera no creyentes aquí que estén atrapados, Señor, que seamos una comunidad que nos acercamos a ellos y les recordemos el poder del Evangelio. Que caminemos uno con otro, Señor, en tu santidad. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.